Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Barrabás es un grupo musical español de los años 70. Fueron la agrupación española que más discos de larga duración ha vendido en Estados Unidos. La revista Playboy los calificó como el mejor grupo mundial de funk. Su verdadero sonido debería ser referido como música caliente. Con ellos escuchamos Boogie Rock.
Las principales presas de la región registran niveles bajos de almacenamiento. Un grupo de regidores colotlenses solicita no utilizar los programas sociales como actos proselitistas. Anuncian retorno gradual a clases a partir del 1 de junio en la Universidad de Guadalajara. Amplían la cobertura de vacunación COVID a personas de más de 50 años en 5 municipios del sur de Zacatecas. Y en Jalisco también inició la aplicación de esta vacuna al mismo grupo de edad en 25 municipios del estado. Como todos los viernes y bajo la guía del maestro Luis Ramos, pondremos manos al jardín. Esperamos que nos acompañe con su escucha, pero también con sus comentarios. están? Bienvenidos este viernes a Señal Informativa Colotlán. Les saluda en el micrófono Lupita Arceo, a nombre de Ana Cristina Pinedo, de Diego León, Gonzalo Vela y Cristian Rosales, que son quienes hacen posible este espacio informativo. Por supuesto, les enviamos un saludo a todas las personas que ya nos escuchan a través del 104.7 de FM, sin olvidarnos de quienes nos siguen en la página udgtv.com, diagonal Radio UDG, diagonal Colotlán. Bienvenidos a este espacio informativo, hoy viernes 21 de mayo de 2021, y comenzamos precisamente con los detalles de la información. De acuerdo con el monitoreo que realizan desde la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, en la región observan particularidades en los niveles de almacenamiento de las principales presas que se tienen aquí en la zona. El comandante Nicolás Hernández Arbizu nos habla al respecto.
Les hago saber que la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos cada año revisa las presas y hace un recorrido al inicio del temporal de lluvias, y después, cuando ya tengamos la temporada, se vuelve a revisar. Nosotros ya hicimos el recorrido y prácticamente las presas están en niveles muy bajos. Hay que considerar que no ha llovido, hubo algunas lluvias por allá en diciembre y no hemos tenido más lluvias, y aunque ya se hicieron presentes para el temporal de lluvias que inició el 15 de mayo, la temporada de ciclones tropicales, y ya se presentaron algunas lluvias aquí en la región, pues no han tenido la oportunidad de captar.
El primer comandante de Protección Civil explicó que en las visitas de inspección que realizan pudieron observar el año pasado puntualmente una práctica que pone en riesgo a los ciudadanos y que se realiza precisamente cuando los niveles de agua de estas presas bajan de forma considerable.
La mayoría de las presas están muy bajas de su nivel, por debajo del 30%, y algo así de relevante en relación a otros años, pues no, siguen siendo las mismas. Habíamos tenido un detalle con la presa de Tenasco, porque algunos campesinos o gente que se dedica a la ganadería se le van ganando terreno a la presa, es decir, cuando la presa está baja, meten lienzos para hacer corrales para el ganado y se van metiendo a la zona de captación de agua. Cuando el nivel sube de agua, los lienzos quedan bajo el agua y se convierten en un peligro para las personas que se metan, porque se pueden atorar entre los alambres de púa. Esa observación la hicimos ya a la Conagua el año pasado para que se corrigiera y evitar el peligro de que una persona se pueda atorar.
La demora del temporal es determinante para alcanzar los niveles óptimos de almacenamiento. Hernández Arbizu confía en que a la brevedad se resuelva esta situación, dado que no encontraron ninguna situación especial durante sus recorridos.
Los presas que revisamos en la región norte son 19. Hay algunas que son muy pequeñas y prácticamente fueron hechas para captación de agua para el ganado, pero son 19, y estas pequeñas presas, algunas están asolvadas. Ya también ya se hicieron las observaciones a los ayuntamientos para que dentro de lo posible fueran desasolvadas y tengan la oportunidad de captar más agua. No encontramos nada relevante más que los niveles que están bajos, las presas se ven bien. De cualquier forma, nosotros vamos a estar monitoreando y haciendo los recorridos próximos una vez que haya iniciado ya de manera continua las lluvias.
Hernández Arbizu comentó que los elementos de la Comandancia Regional de Villa Guerrero regresarán a realizar un segundo monitoreo de acuerdo a su planeación anual. También observó pues que en estas presas, además de la necesidad, por supuesto, del agua, bueno, pues se tiene que resolver estas prácticas que puntualmente han observado en Huejúcar, y sobre todo en estas pequeñas presas, la necesidad de desasolvarlas para que una vez que llegue el temporal, pues se aproveche de la manera correcta el agua. Esta, por supuesto, es una información importante respecto a la situación misma de la sequía que ya se vive en varios municipios del país, y que aunque aquí se ha pronosticado también pues un periodo similar, se tiene por lo menos la confianza de parte de las autoridades de Protección Civil de que los efectos no sean tan severos como está ocurriendo, insisto, en otros lugares del país. Así que vamos a estar, por supuesto, al pendiente de los resultados o de las observaciones que se hagan a través de estos monitoreos y evidentemente de la información que emitan las instancias correspondientes. En otro tipo de asuntos, y ya también aquí en el término local, mediante un manifiesto publicado en la red social del Ayuntamiento de Colotlán, un grupo de regidores solicitó a las autoridades educativas y regionales detener la entrega de los paquetes escolares o cualquier otro programa social que pueda ser interpretado como un acto proselitista. Lourdes Amparo Herrera y Óscar Sánchez Ávila hablan precisamente del contenido de este documento.
Bueno, nosotros estamos viendo que lo están haciendo a manera de proselitismo. Nos parece curioso de que en otros ciclos escolares se han entregado incluso hasta el mes de diciembre, ni siquiera es en el mes ni previo ni posterior al regreso a clases. Y curiosamente ahora que estamos en campaña, en pleno proceso electoral, quieren hacer entrega de estos paquetes escolares. O sea, fue donde nosotros dijimos, ¿dónde está la congruencia del gobernador?
Lo esencial es que se detuviera la entrega de este programa social que viene por parte del gobierno, ya que se pone una parte de dinero por parte del municipio, pero recordarle a la audiencia que estamos dentro de un marco electoral, dentro de un marco de campaña. Todos los programas sociales, gubernamentales, que tengan injerencia en un impacto social, deben de estar en estos 60 días de campaña delimitándose a no entregarse. ¿Qué quiere decir esto? Pudiéramos afectar directa o indirectamente la intención del voto, ¿no? Y queremos que en este proceso electoral sean unas elecciones limpias y justas. Es por eso que se puso este manifiesto en la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia.
Contrario a lo expresado por los regidores colotlenses, Clemente López de Luna, jefe de vinculación regional de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, asegura que la entrega de los paquetes escolares responde a una planeación y no a un acto que busque beneficiar a algún partido político.
Nosotros lo manejamos por parte del gobierno del estado. El apoyo viene dirigido totalmente desde el gobierno del estado. No participa en ningún municipio. Por eso no se involucra a municipios ni nada. Esta entrega solo se involucra gobierno del estado, Secretaría del Sistema de Asistencia Social y Secretaría de Educación solamente.
¿Tú no consideras que deba detenerse la entrega?
Yo pienso que no, por cuestión de que no estamos haciendo nada alusivo y se están haciendo actos protocolarios. Solo se está haciendo la entrega sin hacer mención alguna de partidos políticos. Empezamos que hubo fallas cuando inició el programa, que no se les llegaba a tiempo, y hoy se está haciendo para evitar eso. Más que nada, los gastos con los padres de familia y se ahorren ese dinero.
La petición de los regidores atañe también a la autoridad educativa y en ese sentido, Osvaldo Leaños Medina, encargado de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación DERCE Colotlán, se dijo respetuoso de la postura de los ediles, aunque afirmó que no es injerencia del cargo que ostenta detener la entrega de estos paquetes escolares.
Déjenme hice parte de ese manifiesto que tengan los regidores. Sin embargo, pues yo tengo instrucciones de mis autoridades y así estaba ya acordado. Yo respeto, por supuesto, el manifiesto que toman los señores regidores de aquí del municipio. Sin embargo, pues aquí es una indicación de mis autoridades con las cuales yo participo. Yo no soy la autoridad competente para poder detener el ejercicio.
La solicitud dirigida a autoridades regionales y educativas busca detener la entrega de paquetes escolares durante el proceso electoral. En caso de no obtener la respuesta esperada, estudia la pertinencia de llevar su petición al ámbito legal y presentar una denuncia ante los órganos electorales correspondientes.
El presidente decidió mantenerse al margen, nos dio la libertad que como cuerpo del cabildo podíamos tomar acción. Entonces, somos mayoría quienes estamos firmando este manifiesto. Nosotros en ningún momento estamos en contra de que se entregue. Solamente pedimos que se respete el proceso electoral para que no se tome como proselitismo los programas del gobierno. Sí lo estamos considerando, Lupita. De hecho, ya tenemos el escrito y estamos pues ya terminando de adecuarlo bien para poderlo presentar.
La ley marca ciertos tiempos y ciertas pautas para toda vez que se quieran entregar este tipo de apoyos dentro del marco de una contienda electoral. No se cumplió con esto. Podemos citar, no sé, se me viene a la mente la Ley General en materia de delitos electorales, artículo 11, párrafo 2 y párrafo 3, si no estoy equivocado. Después de que pase el escrutinio y cómputo de las campañas electorales el miércoles siguiente al día de la elección, se puede empezar a reanudar la activación de los programas sociales. Creo que debe de ser una campaña democrática, una intención del voto que no se fragmente porque se dé un programa social. Y esa es la intención, que sea una campaña en la que todos los candidatos tengan el derecho de igual manera y en mismas circunstancias de poder pedir el voto a la ciudadanía y que el que salga mayor beneficiado sea el pueblo colotlense.
El alcalde de Colotlán decidió, en efecto, mantenerse al margen de esta solicitud, que fue firmada por José Luis Pinedo, regidor del PRI, Marina Tello y Arturo Robles, regidores del PAN, Karina Pérez y Óscar Sánchez, regidores independientes, Lourdes Amparo Herrera, regidora de Morena, y la síndico municipal, Sandra Isabel Hernández. Esta es la petición puntual, que se detenga la entrega de paquetes escolares y que este acto o cualquier programa social pues no beneficie a alguien en particular, que sean, pues, según dijeron, unas elecciones justas. Esta es la información y precisamente con esta vamos a hacer un corte de estación. Al regresar, anuncian un retorno gradual a clases a partir del 1 de junio en la Universidad de Guadalajara. Además, en el sur de Zacatecas, amplían la cobertura de vacunación para adultos de más de 50 años.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 21 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eugenio. En 1471 nace el pintor y grabador alemán Alberto Durero, uno de los más representativos artistas del Renacimiento que manifiesta su genio a través del óleo, la acuarela y sobre todo el grabado en madera o cobre. Muere el 6 de abril de 1528. En 1920 es asesinado el presidente de México, Venustiano Carranza. Durante su gestión es aprobada la Constitución de 1917, promulgada el 5 de febrero de ese año, y que permanece vigente en este país. Nace el 29 de diciembre de 1859. En 1927 nace el escritor y poeta español Tomás Segovia, quien durante su exilio en México escribe una veintena de libros de poesía que lo hacen acreedor a diversos premios. Entre sus obras están La Luz Provisional, Apariciones y Misma Juventud. Muere el 7 de noviembre de 2011. En 2003 se conmemora por primera vez el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, en una ceremonia encabezada por Koichiro Matsura, titular de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 26 centavos y se vende a 20 pesos con 16 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 76 centavos y se vende a 24 pesos con 73 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán y antes de escuchar la siguiente información que nos ha preparado Gonzalo Vela, quien ya saludó esta mañana en la cabina, Les recordamos que a las personas que extraviaron su credencial de elector, pero que no necesitan hacerle ningún cambio de domicilio o algún dato, bueno, pues pueden solicitar una reimpresión de este documento. El plazo para ello es hasta este 25 de mayo en el módulo de la Unirse, kilómetro 1, carretera federal número 23. También pueden, por supuesto, solicitar informes al 800-433-2000. Esto, bueno, pues con la idea de mantener vigentes estos documentos. El 25 de mayo es la fecha límite y siempre y cuando la solicitud sea, pues, una reimpresión de la credencial. Y ahora sí, Gonzalo, buenos días. Coméntanos que el día de ayer, en rueda de prensa, la máxima autoridad de la Universidad de Guadalajara, pues, da un mensaje donde precisamente habla sobre este retorno a clases. Adelante con la información.
Gracias, Lupita. Buenos días. Saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Y en efecto, como bien lo mencionas, a partir del 1 de junio, pues planteles de la Universidad de Guadalajara retomarán actividades de manera escalonada, haciendo mención de que más del 83% del personal educativo recibió la vacuna contra COVID-19 y que en los últimos meses la pandemia ha cedido en cuanto al número de nuevas infecciones de COVID-19 en Jalisco. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, informó, como les decía, que a partir del 1 de junio del presente año se retoman actividades en todos los planteles de la universidad. Esto será de manera escalonada y con los protocolos necesarios, dijo.
La idea es que el 1 de junio el personal de la universidad ya retornemos a nuestras actividades, a nuestras jornadas laborales. Para el 1 de junio ya el efecto de la vacuna para la inmunidad de todos ya estará en la época correcta. Y bueno, pues decirles que el Consejo de Rectores, pues hemos hecho un plan. Lo primero es dejar muy claro que esto por ningún motivo es el fin de la pandemia. Es una fase más, como las que hemos estado anunciando cada 2 semanas. Esto simplemente es una estrategia para abordar las siguientes 4 semanas. Está planeado del 1 de junio al finalizar de este semestre esta etapa. Pero como siempre, cada etapa se tiene que seguir evaluando, se tiene que seguir afinando. Y sí quería dejar muy claro que por ningún motivo esto se puede interpretar, el regreso a clases de la universidad, como el fin de la pandemia.
El rector de la máxima casa de estudios de Jalisco aseguró que se optará por revisar la situación de los alumnos y conocer si pueden incorporarse a las aulas o no durante el último mes del semestre 2021A. Sin embargo, a partir de agosto deberán integrarse clases como se les indique en cada plantel. Añadió que se ha estudiado el comportamiento de la pandemia y las condiciones permiten que se pueda regresar a clases.
Yo creo que la pandemia podríamos decir que es estable, ¿no?, en un punto bajo. Entonces, bueno, esto nos permite, llevamos cerca de un mes en el Consejo de Rectores discutiendo cuándo es el momento para iniciar clases, y como ya lo habíamos anunciado algunos medios, pues ese momento es el 1 de junio, es el inicio de una estrategia que va a ser gradual y que vamos a ir avanzando poco a poco. Pero bueno, recordar que la universidad fue de las primeras instituciones en cerrar actividades, que bueno, pues sí, sin duda la COVID-19 es considerada ya una enfermedad endémica, por lo que debemos aprender a convivir y gestionar el riesgo y la incertidumbre que este virus nos trajo a toda la humanidad, y que bueno, ahora tenemos que cohabitar con esta realidad y que tenemos que seguirnos cuidando, ¿no?
Por su parte, el doctor Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general académico y de innovación de la UDG, agregó que se han desarrollado 10 pautas para que los alumnos las sigan y se evite la transmisión del coronavirus. Esto también permitirá un mejor aprovechamiento de los espacios de interacción presencial.
10 pautas muy generales. 1, el regreso, como ya lo mencionó el señor rector, está programado a partir del 1 de junio, las recomendaciones en esta primera etapa de junio, insisto, el regreso será voluntario, flexible, adaptable, con alternativas para asegurar la continuidad académica de las y los estudiantes. ¿Qué significa esto de la voluntariedad? Quiero ser muy, muy claro, que en aquellos casos, en situaciones excepcionales de trabajo, de salud, algún estudiante no pueda regresar, bueno, se buscarán alternativas para que no pierda estos aprendizajes. No así en agosto. En agosto tenemos ya que dar ese paso al regreso. Cada centro universitario, cada sistema implementará sus protocolos. La prioridad en esta primera etapa de junio del regreso a clase serán las prácticas de laboratorio, las clínicas, las experimentales, que son las más rezagadas por obvias razones, no se puede replicar tan fácil o en lo absoluto con la virtualidad.
Moreno Arellano dijo que es necesario que se continúe con algunas clases en línea y se opte por un modelo híbrido que favorezca el aprendizaje.
La universidad avanza hacia el denominado modelo híbrido, flexible e incluyente, que por supuesto incorpora modalidades presencial, en línea y mixto. La parte presencial, solo quiero hacer un par de comentarios. Se recomienda que las sesiones de clase, es decir, esta escasa presencialidad, pues se dé en clases de no más de una hora y media, por todo el tema de los aerosoles, la ventilación y minimizar el riesgo de contagio. Es muy importante que en todos los casos que las academias, los centros universitarios definan un regreso presencial de ciertas materias, se mantengan los componentes o algunos componentes en línea.
En caso de que un contagio o en caso de un contagio de presentar síntomas, los alumnos deberán dirigirse a las autoridades sanitarias de cada uno de los planteles. En todo momento, el aforo no deberá rebasar el 50% de la capacidad de cada plantel y aulas y se deben seguir todas las medidas preventivas y además ser responsables y empáticos ante la situación, concluyeron. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo. Esta ya es una decisión que se da en la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, estaremos al pendiente de esta reanudación de clases ya de forma presencial.
Exactamente.
Te agradezco, Gonzalo. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Radio Universidad de Guadalajara.
Nos quedamos contigo.
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 Nos quedamos contigo.
¿Se ríen los animales? Reír es fundamental para que las personas conecten. Y, aunque las causas de la risa pueden variar entre culturas y grupos, el sonido de una risa suele ser reconocible incluso entre personas que pertenecen a culturas distintas. Además, en las personas, la risa puede expresar numerosas emociones diferentes, desde sentimientos positivos hasta sentimientos negativos. Sin embargo, ¿te has preguntado alguna vez si los animales se ríen? Según la comunidad científica, muchos animales producen sonidos durante el juego que son similares a la risa. De hecho, los investigadores consideran que estas vocalizaciones podrían ser un análogo cercano a la risa humana. Por ello, un grupo de científicos de la Universidad de California, en Estados Unidos, ha desarrollado una investigación sobre la vocalización de los animales durante el juego. Para llevar a cabo el estudio, el equipo seleccionó a 65 especies diferentes de animales que ríen mientras juegan. La mayoría eran mamíferos, aunque también había algunas especies de ave que poseen una risa característica. Así, según los investigadores, este estudio podría ayudar a rastrear los orígenes evolutivos de la risa humana. Debido a que los animales juegan como si estuvieran peleando o cazando, es posible que realicen este sonido para evitar que el juego se intensifique y se vuelva agresivo. Además, según Sasha Winker, autora principal del estudio, a diferencia de las peleas auténticas, el juego suele ser repetitivo y ocurre con independencia de otros comportamientos sociales, como la búsqueda de comida o el apareamiento. Algunos animales, como los macacos, jadean silenciosamente mientras juegan. También se sabe que muchos otros primates vocalizan durante el juego, tal como afirma Winker. Por ello, el equipo de científicos se preguntó si la risa podría estar más extendida en los animales de lo que se pensaba. Para descubrirlo, revisaron investigaciones anteriores buscando animales que vocalizaran durante el juego. De esta forma, pudieron encontrar muchos ejemplos, desde primates y roedores hasta mamíferos marinos. Muchos de estos sonidos solo se producen durante el juego, como el ronroneo de un mono verde, el silbido y el graznido de un delfín mular y el chillido de un mono ardilla. Asimismo, según el estudio, la mayoría de las especies de primates presentan una risa juguetona, desde jadeos, chasquidos y gruñidos hasta carcajadas, trinos y chillidos. Y, aunque la mayoría de los animales que se ríen son mamíferos, dos especies de aves, la urraca australiana y el loro kea, también vocalizan durante el juego. En cuanto a la risa en los humanos, según los investigadores, esta se originó durante el juego. La risa humana podría haber evolucionado a partir de un sonido similar al jadeo que con el paso del tiempo se convirtió en el característico ja 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 que empleamos hoy en día. elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Reanudamos Señal Informativa Colotlán y ahora les compartimos que en Tepetongo, Teúl de González Ortega, Florencia, Trinidad de García de la Cadena y Santa María de la Paz también vacunaron a adultos mayores de 50 años y más, por supuesto, contra COVID-19. Adelante, Gonzalo, con esta información.
Gracias, Lupita. La vacunación a adultos de más de 50 años y mujeres embarazadas avanza en Zacatecas. En el sur del estado ampliarán la cobertura de vacunación en 5 municipios más, informó Rubén Durante Iscareño, coordinador médico de la Jurisdicción Sanitaria 6 en Tlaltenango.
Fue el primer municipio Jerez de nuestra jurisdicción sanitaria, pero ya se está programando también Tepetongo para cubrir este grupo poblacional. Y se viene también ya el municipio de Teúl, se viene Florencia, y se viene García de la Cadena, Santa María de la Paz, también para vacunar en este fin de semana.
¿Cuánta es la vacuna o el biológico asignado para estos municipios, médico?
Como son municipios más chiquitos, en promedio va alrededor desde más o menos de 500 a 400 dosis por cada uno de los diferentes municipios.
Durante Iscareño agregó que entre más personas sean inmunizadas, existe más probabilidad de que se retomen actividades y se regrese paulatinamente a la normalidad.
Definitivamente la esperanza es que a mayor cantidad de gente tengamos inmunizada, pues ahora sí que más actividades vamos a poder emprender. Y en el grupo de 50-59 años, si bien no es la mayor cantidad de contagios, pero algo que hemos observado durante el trayecto de toda la pandemia es que después de los 50 años se incrementa el riesgo de muerte, Gonzalo. Entonces, por eso de ahí la importancia que radica de que este grupo esté debidamente vacunado. Recordar que también de ahí, de esa edad en adelante, se incrementa la presentación de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, que predisponen a que les pueda ir mal a una persona que esté contagiada de COVID. Entonces, por eso muy importante que la gente acuda, que aproveche esta gran oportunidad de que ya se abrió esa posibilidad para ser vacunado, y que la vacuna es lo que nos va a dar mayor seguridad para ir restableciendo actividades económicas esenciales.
El médico también habló sobre el cumplimiento de la meta establecida para Jerez, ya que ese municipio fue el primero en comenzar con la vacunación al sector en cuestión.
Se sacó una población estimada en base a... Hay una cosa que nosotros manejamos aquí en Jurisdicción Sanitaria que se llama población proyectada. En base a la pirámide poblacional que tenemos por municipio, se determina qué porcentaje existe de cada grupo poblacional. Entonces se había calculado que del grupo de 50 a 59 años existieran 7.055, y es la meta que se programó para el municipio de Jerez. En los 3 días que duró la jornada, que fue desde el lunes, que fue 17, 18 y 19 del presente mes y año, se aplicaron 5.742 dosis de la vacuna de Pfizer, con lo que se logró un 81.3% de la población blanco a vacunar.
El coordinador médico de la Jurisdicción Sanitaria 6 en Tlaltenango dijo que esperan en próximas semanas recibir más biológico para que en la totalidad de los municipios de la región sanitaria se inmunice al grupo mencionado. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo. Y bueno, estas son las circunstancias en Zacatecas, pero en Jalisco parece que también ya se inició con la vacunación a este grupo de edad. Adelante, Gonzalo.
Gracias. En Jalisco concluyó la jornada de vacunación contra COVID-19 del personal de salud, tanto del sector privado como del público. A lo largo de 4 días se lograron aplicar 27.596 vacunas, cifra que incluye primeras y segundas dosis de Pfizer-BioNTech. En el macromódulo del CUSEI de la Universidad de Guadalajara se suministraron 13.900 dosis para proteger a profesionales de la medicina, enfermería, psicología, nutrición y químicos farmacobiólogos, mientras que otras 13.696 dosis se aplicaron en diversas unidades médicas que concentran a este personal. Hoy también pasantes de medicina recibirán su segunda dosis. Paralelamente, este jueves en 25 municipios de la costa y sur de Jalisco arrancó la vacunación contra COVID-19 para para el grupo de 50 a 59 años de edad, logrando aplicar 10.069 dosis de la farmacéutica AstraZeneca, lo que representa 21% de las dosis asignadas para este sector, en tanto que comenzó la protección de mujeres embarazadas con la aplicación de la vacuna Sinovac a 241 futuras mamás mayores de edad y con más de 9 semanas de gestación. Es importante que estos dos grupos deban realizar su preregistro en la página de mivacuna.gov.mx y presentar el folio al acudir a su macromódulo para hacer más ágil el proceso y evitar hacer filas por largo tiempo. La inmunidad contra el coronavirus se alcanza a partir de 15 días después de la aplicación de la segunda dosis o, en su caso, de la única dosis. Incluso las personas vacunadas pueden contagiarse y contagiar el coronavirus, por ello deben mantenerse las medidas de prevención. Las vacunas son seguras y efectivas para evitar las complicaciones graves por esta enfermedad. A las personas mayores de 60 años del municipio de Zapopan, pendientes de recibir su segunda dosis de la vacuna contra COVID-19, se les reitera que las guías clínicas de AstraZeneca marcan un lapso de 8 a 12 semanas para la aplicación de la segunda dosis, por lo cual también han cumplido esa indicación y deberán esperar. Una vez asignada y autorizada la vacuna, se les informará fecha y puntos de vacunación. La Secretaría de Salud Jalisco recuerda que la pandemia está activa y por tanto invita a toda la población a usar cubrebocas adecuadamente, a permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Estas medidas en conjunto pueden reducir hasta un 90% el riesgo de contagio. En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco, hasta el día de ayer, se acumulan 249.017 casos confirmados en la entidad, detectados mediante el sistema radar, así como un total de 11.990 defunciones confirmadas por la infección del virus SARS-CoV-2. En el último corte no se notificó ninguna defunción. Ante casos sospechosos, se invita a comunicarse a los call center que están a su disposición y, si es necesario, se dará cita u orientación para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 33 38 23 32 20, y el call center de la Universidad de Guadalajara, 33 35 40 30 01. Les repito nuevamente estas líneas telefónicas para que usted pueda agregarla a sus contactos telefónicos: 33 38 23 32 20 o también 33 35 40 30 01. Además, en el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en esta entidad y en el país. De modo entonces, y con corte el 20 de mayo, se confirman 79 casos nuevos y se acumulan 249.017 casos. En cuanto a casos descartados, a este último corte fueron 4.224, siendo un total de 715.876. En casos sospechosos van hasta el momento 21.227. Y en cuanto a defunciones acumuladas, 11.990. Esto para todo el estado de Jalisco. En lo relacionado con la zona norte, Colotlán acumula 1.172 casos, Villa Guerrero 166, Mezquitic 108, Totatiche 100, Huejúcar 98, Huejuquilla el Alto 82, Chimaltitán 79, Bolaños 61, Santa María de los Ángeles 49 y San Martín de Bolaños 29. La incidencia pues no ha tenido mucha modificación en últimas semanas, afortunadamente. Al igual que en lo relacionado con las defunciones, Colotlán tiene 18, Villaguerrero 6, Mezquitic 7, Totatiche 5, Huejúcar 6, Huejuquilla el Alto 3, Chimaltitán 2, Bolaños 3, Santa María de los Ángeles 2 y San Martín de Bolaños continúa con 0. Lupita, esta es la información al corte del 20 de mayo.
Te agradezco, Gonzalo. Vamos a nuestro último corte de estación.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Nos quedamos contigo.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica al maestro Luis Ramos, porque ya está listo para compartirnos consejos y ponerlos en práctica en el jardín. Maestro, buenos días, adelante con sus recomendaciones.
Muy buenos días. Perdón, Lupita, ¿cómo estás? Pues como todos los días del año, hay, de acuerdo a la creatividad de los individuos, las experiencias o las ganas de tener un jardín en cualquier tamaño, una planta viva que adorne el escritorio, la mesa, la cocina, la casa, o en su defecto, no es un defecto, o en su caso, o en otro caso, un jardín expuesto a cielo abierto. Cabe tomar en cuenta las estaciones del año, y en este caso, primavera-verano, es una estación muy benévola, siempre y cuando tengamos agua suficiente, no en abundancia, suficiente, para darle vida a nuestras plantas, o las que están a la mano, o que están fuera de la vivienda, ornamentando el frente de la casa. Perdón. Aquí se dan muchos detalles. Hay flores que todo lo que fue marzo, abril y mayo, bueno, pues ya florearon y dejan de florear, pero sigue la planta viva. Es importante podarla. Hay que dejar solamente un tercio de la planta. Mucha gente, por falta de información, considera que la flor ya terminó su ciclo de vida y pues le dan aire, ¿no? La desechan. Cuando estas plantas que florean todavía quedan en el casquillo seco, pueden recuperarlo con las manos, desgranarlo, valga la expresión, y recuperar las semillas que ahí vienen, ya sea que sean puras escamitas o esporas, no son esporas, son escamitas, son semillas, o granitos, también recupérenlos y consideren que esos los pueden sembrar en el próximo invierno, en un área medianamente húmeda, bien cubierta, y esperar que para marzo ustedes, enero, febrero, marzo, ustedes tengan nuevas plantas con flores. De igual manera, los frutales, pues hay que estarlos limpiando, recoger la hojarasca, todos los elementos de origen vegetal que podamos recolectar y que no tengan, que se note que no tienen hongos o algún otro tipo de manchas que signifiquen enfermedades en la planta, esas se pueden acumular y convertirlas en composta, poniéndolas a fermentar para que empiecen un proceso de desintegración, posteriormente mezclarlas con algo de tierra limpia, virgen, y volverlas a aplicar directamente a las macetas o a las jardineras que tengan en su haber. Ahorita también tenemos una probabilidad muy alta de germinación en todo tipo de semillas. Hago referencia sobre todo a los frutales que consumimos en casa, que son mangos, guayabas, aguacates, mandarinas, aunque la mandarina no es, ahorita todavía no tiene presencia, pero dentro de la familia de los cítricos, pues tenemos el limón, tenemos el limón, la naranja, la toronja, que podemos recuperar esas semillas, darles un periodo breve de descanso para que se sequen y luego ya mandarlas a la siembra para su germinación. Estamos en la mejor de las temporadas, siempre y cuando no se nos olvide que hay que estar hidratando el espacio donde se han sembrado. Y de aquí pasarnos un poquito a lo que viene a ser el reuso de las cosas. Tenemos recipientes de polímeros, en este caso de plásticos, pues, o metálicos, que pueden ser utilizados como macetas, ya sea en el estado que vienen. Ahora le llaman arte deco. No, ¿cómo le llaman? Es un deco retro. Podemos utilizar las cosas como vienen, con los anuncios de Cloralex o de Ajax. Disculpa las marcas, pero bueno, en su defecto, pues quitarle las etiquetas y pintarlas del color que mejor nos convenga, hacer las perforaciones para su drenaje y poner las plantas de nuestro interés, sobre todo las aromáticas. Hablo de la hierbabuena, hablo de la menta, hablo del tomillo, la mejorana, y por qué no hasta algunas verduritas ahí, como es el caso de las cebollitas, el caso de las zanahorias, y hasta unas acelgas o lechugas. Las podemos tener a la vista para que no se nos pierda el periodo de humedad, no se nos pase, y tener el resultado y el gusto de verlas germinar y desarrollarse, y quizá para consumirlas posteriormente.
Maestro, ahorita que está pues el calor también importante, ¿existe, como en los seres humanos, algún tipo de enfermedades en este periodo, pues, que puedan sufrir las plantas? Y de ser así, ¿cómo deben tratarse o deben evitarse?
Anteriormente habíamos comentado, no son enfermedades propiamente, se pueden convertir en enfermedades si no prevenimos, sobre todo la infestación por agentes extraños, en este caso por insectos u hongos. Son cuestiones que los insectos pues vuelan de una planta a otra, o están en un periodo de reproducción, o opositan al inicio de la primavera, y en el verano pues se viene el nacimiento, la eclosión de los huevecillos que dejan por ahí. Algunas veces por descuido nos excedemos en el agua, las esporas de la fongosis vuelan, se adhieren a las hojas, no nos damos cuenta, y ahí se van reproduciendo, proliferando de tal manera que empezamos a ver expresiones raras como una especie de telarañas, ¿no? Y así, la planta en sí, para que adquiera una enfermedad, es por la abundancia de agentes extraños en la parte del follaje y los tallos, o en su defecto alguna tierra infectada también. La mineralización de las plantas pues, es por absorción. Entonces, muchas veces hay agentes que son patógenos, enferman a la planta, ¿no? Y por más lucha que le hacemos, le ponemos jabón, insecticidas, etcétera, en la parte foliar, no prospera la planta hasta que se muere. Pero todo obedece a que el problema está en el subsuelo, ¿no? Y ahí, pues, es infinidad también de enfermedades que no siempre se dan, pero cuando les pegan a las plantas, pues nos las dejan todas deformes y con una apariencia no agradable a la vista. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es complicado, porque habría que hacer algunos estudios de suelos, etcétera. En su defecto, pues hay que remover la tierra, oxigenarla. El oxígeno es el mejor agente inmediato y más económico para liberar de bichos la tierra. No hay precisión en las enfermedades, me refiero a la información inmediata que pudiera tener, sino que hasta que no se ven las expresiones y ya uno ve qué tratamiento darle.
Muy bien, maestro, pues le agradezco estas observaciones, por supuesto las recomendaciones que nos hace. Lo esperamos la próxima semana con más consejos sobre jardinería.
Le agradezco, Lupita, muy amable, estamos a sus órdenes.
Muy bien, pues muchas gracias al maestro Luis Ramos y su sección Manos al Jardín. Ahora vamos a escuchar una nota de Rocío López Fonseca, donde nos hablan que la Secretaría de Salud en el estado desconoce cuántas personas postradas han recibido ya la vacuna anti-COVID. Vamos a escucharla.
En Jalisco no se sabe cuántas personas que están postradas en cama por enfermedad han sido vacunadas. Al menos es la información de la Secretaría de Salud del Estado, mientras que de manera extraoficial, la Secretaría de Bienestar en Jalisco informó que la inmunización a estas personas no se ha realizado, sino que empezará la semana próxima. Por su parte, el subsecretario Hugo López-Gatell aseguraba que esta campaña ya se está realizando en la entidad.
Si alguien ha faltado, es muy importante que tengamos claro que es anormal que no se haya vacunado. Debe haber una razón. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Hay que llegar a ellas y ellos.
López-Gatell reiteró que al momento de registrar a sus familiares se les solicita información extra y se debe detallar como el que su familiar no puede trasladarse por cuestiones de salud, o también se pueden comunicar al 55-368-40-370. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
En las primeras 18 semanas de 2020 se registraron 25 casos de muerte materna en el estado. Escuchemos con esta información a Elizabeth Ortiz.
En las primeras 18 semanas del año fueron reportados 25 casos de muerte materna en Jalisco, mientras que en el mismo periodo de 2020 eran 17. Datos de la Secretaría de Salud Federal indican que el estado está en el tercer lugar, después del Estado de México, que registró 61, y la Ciudad de México al informar que son 28 defunciones. En el primer año de COVID, en 2020, Jalisco rompió su récord de muerte materna en los últimos 5 años. En el 2015 reportó 34, para 2016 eran 38, en 2017 43, en 2018 36, para 2019 aumentaron a 47 y el 2020 cerró con 50. En lo que va del año, el total de muerte materna a nivel nacional es de 335 defunciones, de las cuales 134 se deben a complicaciones por la COVID-19, es decir, el 40%, o sea, 4 de cada 10. Justo este jueves arrancó la vacunación a embarazadas en 25 municipios de Jalisco, luego de que a nivel federal se les incluyera como grupo prioritario para protegerlo contra la COVID-19. Eso fue resultado de la recomendación del Grupo Técnico Asesor de Vacunación ante la evidencia internacional de que la infección por el virus SARS-CoV-2 en el embarazo, la enfermedad COVID, es más grave, se hospitalizan más y también hay mayor riesgo de muerte. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Llegamos al final de esta emisión. Esperamos que tengan un excelente fin de semana y que nos acompañen el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.